La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las Islas Feroe o Islas Faroe son un pequeño archipiélago en el Atlántico Norte. Estas islas son un país autónomo del Reino de Dinamarca.
Su economía depende fundamentalmente de la pesca, especialmente del bacalao, arenque y su industria derivada. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
¿Quién sabrá lo que queda? ¿Qué caminos, qué tiempos vendrán a partir de aquí? Si tú me concedieras una sola oración, un deseo profundo en mí. Solo quiero conocerte, ser más tuyo, vivir a tu vera siempre. No te pido nada más que ser fiel hasta el final. Hazme íntegro y sincero, hazme puro y verdadero. No te pido nada más. Aquí estoy. Ya ocurre un milagro en mí. Mírame, radiografíame, rómpeme si hace falta y después hazme renacer.
En los días que corre, trabajar es un auténtico privilegio, pero no siempre es agradable. Hay días que puede que no nos sintamos dispuestos para la labor que nos toca realizar. Para nada queremos salir de casa y dedicar horas a hacer algo que en algunos momentos nadie nos va a agradecer, o puede complicarse o ser algo molesto, y al final hasta puede llegar a ser agotador. Pero si miramos el resultado del esfuerzo, se abre ante nosotros una nueva perspectiva.
En la Biblia conocemos el relato de diversas personas que pasaron por duras pruebas para realizar una determinada labor, pero que no desistieron porque tenían una meta que les llenaba de esperanza. Todavía Hoy podemos apuntarnos a correr esa carrera determinada y en la Biblia tenemos las bases para participar en ella, las palabras de ánimo que nos dan la fuerza necesaria para correrla hasta el final están a nuestro alcance.
Nos vamos al capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, más precisamente a sus versículos 6 al 52 y también empezamos el capítulo 14 con los versículos 1 al 7. ¿Qué encontraremos allí?
Pues vamos a verles viajar por algunas ciudades, por algunos lugares, Chipre, Antioquía, Iconio. Yo creo que será interesante escuchar a Virgilio Bagnoni.
Adelante, escuchemos y tomemos nota para nuestra carrera particular.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6, hasta el capítulo 14, versículo 7. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos en la isla de Chipre, concretamente en Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y observamos que desde el principio Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba primero a predicar el Evangelio en las sinagogas, lugares que le sirvieron como una punta de lanza o puesto de avanzada para introducirse en la comunidad. Hoy vamos a leer el versículo 6 de este capítulo 13 de los Hechos para considerar la oposición en Pafos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Parece que su ministerio no producía muchos resultados en Salamina. Al menos no se nos dio ningún informe en cuanto a los resultados de sus actividades allí. Atravesaron la isla de Chipre y en Pafos encontraron esta oposición, la cual era realmente satánica. Se les presentó por medio de un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano, gobernador de aquella isla, llamado Sergio Paulo. Allí en Pafos, pues, encontraron a este mago llamado Bar Jesús, y dicen los versículos 7 y 8. El mago estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Esta fue una oposición satánica y este hombre influía sobre el gobernador. Lamentablemente hay muchos dirigentes hoy que están bajo la influencia de toda clase de sectas que están en directa oposición a la palabra de Dios y al Evangelio. Ahora el versículo 9 dice, «Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos». Ahora vemos aquí que el nombre de Saulo fue cambiado. Aquí el doctor Lucas dio por primera vez a Pablo su nombre romano, que desde ese momento en adelante sería su único nombre. Pablo, pues, lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, dijo aquí en el versículo 10, «Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Pablo bien pudiera haber sido un hombre de carácter bastante manso en ciertos aspectos, pero cuando encontró esta clase de oposición la denunció con todo su ser. Reconoció que era satánica y la denunció como tal. Y creemos, estimado oyente, que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día. Pablo continuó hablando aquí en el versículo 11 y dijo, «Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Este supuesto mago ya andaba en tinieblas espirituales, pero ahora le cayeron tinieblas físicas. Y continúa diciendo el versículo 12 de este capítulo 13 de los Hechos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Permítanos dirigir su atención, estimado oyente, hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol acompañados de señales milagrosas. Cuando llegó a Pafos, no le fue posible pedir a la gente que se volviera a las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque todavía no había ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no pudo predicar de la Epístola a los Romanos porque todavía no la había escrito. No podía referirse al Evangelio según San Juan porque Juan aún no había escrito su Evangelio. Por lo tanto, ¿cómo iban a reconocer su autoridad? Fue únicamente mediante los dones con señales milagrosas. Hoy el Nuevo Testamento ya ha sido escrito. Ahora nos ha sido dada una manera diferente para reconocer la autoridad de un maestro. El apóstol Juan en su segunda carta, versículo 10, dijo: «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido». Esta doctrina se halla en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Ahora recordemos que el mago había estado haciendo algunos trucos bien elaborados con el poder de Satanás. En aquellos días, un falso profeta probablemente podía sanar y hacer algunos milagros con el poder de Satanás. Pablo, en cambio, recibía su autoridad del Señor Jesucristo y dominó completamente al mago por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Y vemos que el procónsul romano Sergio Paulo llegó a ver la luz. Había vivido en tinieblas espirituales, pero en ese momento se admiró de la doctrina del Señor y creyó. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, eso es todo lo que nos dijo el doctor Lucas. El doctor Lucas era muy moderado en sus expresiones. No nos dijo nada negativo en cuanto a la retirada de Juan Marcos. Pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres. Decidió volverse a su casa junto a su madre. Ahora, recordemos que su madre era miembro prominente de la iglesia de Jerusalén y que su hogar era el lugar de reunión para esa iglesia. Pues bien, este joven regresó a casa. Al parecer, al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí todo el paganismo, los peligros para su integridad física y las dificultades, creyó que no había sido llamado para ser un misionero. Se encaminó entonces en otra dirección y esa dirección le llevó a su casa. Más tarde veremos que Pablo rehusaría llevar a Juan Marcos consigo en su segundo viaje misionero. El hecho fue que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo en cuanto a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y su desacuerdo sería tal que por fin Pablo y Bernabé se separarían. Pablo seguiría en una dirección y Bernabé en otra. Ahora creemos que Pablo se equivocaría en cuanto a Juan Marcos. Dios no le desecharía por su fallo. Gracias a Dios, tampoco nos desecha a nosotros debido a nuestros fallos. Dios le daría a Juan Marcos otra oportunidad. Más tarde, el mismo Pablo sería lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado, y estando cercano a la muerte pediría que Juan Marcos viniera a verle. Escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dijo: «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Este fue el mismo Juan Marcos que escribiría el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. A fin de cuentas, Juan Marcos saldría bien de su situación. Y es maravilloso que Dios nos dé una segunda oportunidad. Pero aquí, en este momento del relato, Juan Marcos fracasó. Les abandonó y se volvió a Jerusalén. Mientras tanto, Pablo y Bernabé entraron en el interior de Asia Menor. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 13 de los Hechos, en un párrafo que gira alrededor del sermón de Pablo en Antioquía. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Pablo siguió con su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos se habían dispersado por todas partes del Imperio Romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Cuando llegaban visitantes de Jerusalén, ya que los judíos deseaban escuchar alguna palabra de la capital religiosa, después de leer las Escrituras, invitaban al visitante a decir algo. Esto siempre le daba al apóstol Pablo una gran oportunidad que en este caso aprovechó bien. Creemos que este mensaje que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia fue uno de sus grandes sermones. Sin embargo, generalmente es pasado por alto hoy. En realidad, es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. Lo predicó en la sinagoga en un día de reposo. Cuando le preguntaron a Pablo si quería decir algo, estamos seguros de que con toda seguridad tenía mucho que decir. Era precisamente por eso que estaba allí en la sinagoga. Veamos el versículo 16. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Israelitas y los que teméis a Dios, oíd». Podemos llegar a la conclusión por esta introducción que había allí algunas visitas. Había judíos y probablemente algunos no judíos convertidos al judaísmo. Continuamos con los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 13 de los Hechos. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora observemos que Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Esteban ante el Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso de los judíos. Hizo un recuento de la historia de la nación. Continuemos con los versículos 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo repasó la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo, y entonces les presentó al Salvador. Veamos los versículos 24 al 26. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación». Al parecer, estos hombres habían oído hablar de Juan el Bautista. Aquí Pablo llegó a la parte más delicada de su sermón. Continuemos con los versículos 27 y 28. «Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara». Al continuar Pablo exponiendo su reseña histórica, destacó también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Ellos estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían todos los días de reposo. Leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Pablo continúa en los versículos 29 al 31 y dijo: «Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo». Notará usted que todo sermón que fue predicado en el Nuevo Testamento tuvo como su punto central y su núcleo esencial la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese fue el mensaje. Simón Pedro lo predicó, y en este momento Pablo el apóstol también lo predicó. No hubo ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos apóstoles. Continuemos con los versículos 32 y 33. «Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy». Esta referencia del Antiguo Testamento en el Salmo 2, versículo 7, no se refiere al nacimiento de Cristo, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión «yo te he engendrado hoy» no es una referencia a su nacimiento virginal, sino a su resurrección de los muertos. Leamos los versículos 34 y 35. «Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Y Pablo se extendió hablando de la resurrección. Estaba citando lo mismo que Pedro en el día de Pentecostés. Continuemos con los versículos 36 al 39 de este capítulo 13 de los Hechos. «Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree». Ahora él concretó esto con precisión. explicó el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En realidad les estaba pidiendo que tomasen la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y continuó en los versículos 40 y 41 y dijo: «Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta». Aquí estaba la apelación a ellos. Les pidió que no rechazasen su mensaje. Y dice el versículo 42, «Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los no judíos les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas». Esto revela que también había algunos no judíos que escucharon el mensaje. Querían que este mensaje también les fuera predicado a ellos. Continuamos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 13 de los Hechos. «Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios». Debe haber habido mucha discusión en cuanto al mensaje de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la predicación de Pablo. Leamos ahora el versículo 45 de este capítulo 13 de los Hechos. «Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esta vez se produjo una gran conmoción, porque los principales dirigentes religiosos se opusieron a Pablo y a Bernabé». Continuamos leyendo los versículos 46 al 49 de Hechos capítulo 13. «Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de todas las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los no judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Este fue el esquema recurrente. El Evangelio se predicó primero a los judíos, y ellos lo rechazaron. Así que los apóstoles se dirigieron a los no judíos con el mensaje de las buenas noticias. Y los versículos finales de este capítulo 13 de los Hechos, los versículos 50 al 52, dicen: «Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo». Observemos la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así concluye el capítulo 13 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora a los Hechos, capítulo 14, versículos 1 al 7. En este capítulo tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Pues bien, tenemos aquí a Pablo y a Bernabé en abierta confrontación con aquel paganismo impenetrable que imperaba en toda Galacia. Creemos que la región de Galacia fue el campo misionero más difícil en que Pablo jamás tuviera que trabajar. Es necesario leer la epístola de San Pablo a los Gálatas para descubrir eso. Si usted la lee, notará que fue la epístola más dura que Pablo escribió. La escribió a un grupo de personas que tenían una tendencia espiritual en la dirección equivocada y siempre se estaban apartando de la doctrina cristiana. Es interesante notar también que Pablo visitó las iglesias de Galacia más que a cualquier otro grupo de iglesias. Permítanos ahora darle los datos siguientes en cuanto a esta región de Galacia que fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los galos, una tribu celta de la misma raza que la que habitó en partes de Francia. En el siglo IV a.C. invadieron el Imperio Romano penetrando hasta su capital, o sea Roma, a la que saquearon. Más tarde cruzaron hasta Grecia y tomaron la ciudad de Delfos en el año 280 a.C. Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, se dirigieron a Asia Menor para ayudarle en una guerra civil. Eran hombres bélicos y veremos que pronto se establecieron en Asia Menor. En el año 189 a.C. fueron hechos súbditos del Imperio Romano y se convirtieron en una de sus provincias. Sus fronteras variaron y por muchos años retuvieron sus propias costumbres e idioma. Las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron incluidas por un tiempo en el territorio de Galacia. Por tanto, este es el nombre que Pablo normalmente usaría al referirse a estas iglesias. Ahora, los habitantes de Galacia eran orientales, rubios. César dijo lo siguiente en cuanto a los galos: la debilidad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio, y no se puede confiar en ellos. Otro escritor de aquel período los describió como francos, impetuosos, impresionables, muy inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente inconstantes, con una vanidad excesiva. Hablaremos otra vez de estos habitantes de Galacia cuando estudiemos la carta a los Gálatas. Pablo les escribió una carta muy severa, precisamente porque necesitaban esa clase de carta. Bien, comencemos entonces nuestro estudio de este capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo el versículo 1 que nos habla sobre la obra en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Si seguimos este viaje misionero de Pablo y Bernabé en un mapa, veremos que atravesaron a lo largo la isla de Chipre y que luego navegaron a Perge en Panfilia. Luego viajaron hasta Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, ciudades de Galacia. Se hallaban en el centro de Asia Menor, o sea, en la Turquía actual. Continuemos con los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los no judíos contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé causaron una división en la ciudad. Ahora recordemos que Pablo y Bernabé eran judíos. Siempre iban primero a ver a los judíos, predicaban en las sinagogas y las utilizaban como punto de arranque para iniciar sus contactos con los no judíos. Continuemos con los versículos 5 al 7 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero sucedió que los judíos y los no judíos, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Como no fueron bien recibidos allí en Iconio, tuvieron que huir y llegaron a Listra y a Derbe. Sin embargo, sabemos que en su viaje de regreso volvieron por Iconio. Esto parece indicar que había allí algunos creyentes. Al finalizar nuestro programa, recordamos que en él estaba incluido el primer sermón de San Pablo registrado en la Biblia. Dijo allí San Pablo, hablando de Jesús, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y en él es justificado todo aquel que cree. Inspiradas por Dios en el siglo primero de nuestra era, estas palabras también constituyen, estimado oyente, el mensaje divino para las personas del siglo XXI. Ese anuncio es para usted, y tiene para usted una buena noticia. Dios le perdona sus pecados y le declara justo si cree en el Señor Jesucristo como su Salvador.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo +34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.